Ya tenemos en la línea telefónica al consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Ciro, por estar con nosotros y atender en nuestro llamado nuevamente.
Gracias a ti, Mario. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, para conversar un poco sobre estas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recientes, en los cuales pues se rechaza las actuaciones del Instituto sobre la equidad de género, por una parte, de esta medida en la cual se pretendía tener una equidad de género en la contienda para las gubernaturas del próximo año, y por otra parte también esta medida tutelar, esta tutela que se le envía al presidente López Obrador para evitar que entre o se meta en el proceso electoral con declaraciones. Pero vamos por la primera parte, porque creo que hay mucho que explicar. Ciro, ¿cómo quedan las cosas actualmente?
Pues la verdad es que no sabemos bien a bien, porque el día de antier el tribunal en efecto abordó el asunto, se decidió que no se validaba la decisión del INE de mandatar la postulación paritaria de candidaturas a las gubernaturas, pero al mismo tiempo en la votación que llevaron a cabo los 7 integrantes de la sala superior, pues lo que vimos es que hubo una postura de 4 magistrados que vinculaban, es decir, que mandataban a los partidos a postular al menos a 7 mujeres a la gubernatura, y sin embargo en un boletín de prensa ayer se decía por el propio tribunal que procurará los partidos deben procurar poner al mayor número de mujeres. Entonces, pues, hay una polémica. Incluso yo veo al seno de el tribunal, en donde, por ejemplo, la magistrada Yanino Tálora dice, es muy claro que votamos que eran 7. Y el boletín dice, no votamos que fuera eso. Es decir, yo creo que ellos tendrán que, pues, aclararnos al resto, a los partidos políticos, a las autoridades que les tocará registrar a los candidatos y a las candidatas, pues ver si esto es un mandato claro o un exhorto. En fin, creo que fue una sesión que no dejó toda la certeza a la que estamos obligadas las autoridades electorales, pero pues fue una decisión de ellos, y hay que estar atento a cuál es el cuando publiquen la sentencia finalmente, porque se trató de una discusión en la cual pusieron a votación distintos criterios y creo que tuvieron algo de confusión, faltó claridad lamentablemente, y pues habrá que esperar a que ellos lo aclaren.
Pues sí, nos quedamos en las mismas entonces, porque tampoco se entendió muy bien. Sí, efectivamente creo que se discutió. Bueno, uno de los temas era que el INE extralimitó sus funciones, no tiene facultades de legislar, cuando la legislación tampoco es muy clara, que digamos. El INE más bien entró a tratar de interpretar algo que no estaba plenamente interpretado, ¿no? Y fue la fórmula
pues,
que buscó muchas
más
otras.
Que no estuviera interpretado es que la legislación no existía. No es que no la pudiéramos interpretar bien o mal, es que el Congreso de la Unión faltó a su obligación de emitir la ley correspondiente a la reelección de diputados federales, porque se hizo la reforma constitucional desde 2014 y tenían unos meses, de acuerdo al transitorio constitucional, para emitir la legislación secundaria y no lo hicieron. Es decir, incumplieron lo que ellos mismos se ordenaron al reformar la Constitución, violaron desde ese punto de vista un artículo transitorio constitucional por no hacer su trabajo, y entonces, al no existir norma, lo que nosotros nos vimos obligados a hacer es a decir, bueno, pues ya que la Constitución dice que hay reelección y no podemos ignorar la Constitución, pues lo vamos a hacer con los siguientes criterios. Por ejemplo, vamos a
en materia de reelección, sí.
En materia de reelección, pues vamos, que es otro asunto que está a discutir. No, en materia de paridad de género,
sí.
Lo que pasa es que la Constitución sí dice que es paridad en todo, y nosotros interpretamos que pues eso abarcaba también las gubernaturas, porque perdóname, en materia de por ejemplo presidencias municipales, que el municipio es libre, ¿no? Lo que nos dicen es que no se puede tratar a las gubernaturas porque es un puesto unipersonal. Bueno, las presidencias municipales, si bien hay cabildos, es solo una persona quien ocupa la presidencia municipal, y hay criterios que también se debe poner 50% de un género y 50% del otro. De ahí tomamos el criterio para la paridad de gubernaturas. Nos dijeron es, en efecto, esto no está regulado por los congresos locales. También hubo esa falta, y de hecho una cosa que sí acordó el tribunal es que se vinculara, se ordenara tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales a regular esto para el próximo proceso electoral, es decir, una vez concluido 2020-21. Pero al mismo tiempo en la votación se incluyó el asunto de la vinculación a los partidos políticos. Entonces, pues sí, es un asunto, perdóname, yo ahora confundí el tema de reelección con paridad, porque los dos están a discusión, pero en lo que hace a paridad, que fue la decisión de antier, hubo esta votación en la cual se vinculaba a los partidos a que para esta elección, para la de 2021, postularan al menos a 7 mujeres. Después el boletín dice otra cosa y estamos, pues eso, en espera de que el tribunal nos pueda dar claridad. Lo que va a hacer todo mundo es acatar lo que diga el tribunal. El problema es que no está del todo nítido a cuál fue la decisión que tomaron.
Sí, el legislativo se metió en un problema, además de no hacer la ley, el articulado secundario, ya no, en tiempos, ya tampoco le daba el tiempo, porque no pueden estar registrando, también lo dice la Constitución, para que sean efectivos en el próximo proceso electoral. Ya estaban encimados en el proceso electoral y no podía ser. O sea, lo que legislan tendría que quedar hasta el siguiente proceso electoral, más allá, o sea, el 2024. Ya no había de otra. Y por eso entiendo, el INE pues va por esa, después de una discusión, va por esa fórmula, ¿no? La gran pregunta, como tú dices, es cómo vamos a quedar para este proceso, para el 2021. Ya no sabemos, con la resolución del Tribunal Electoral, cómo va a quedar exactamente la situación. Sobre el tema de pues esta medida tutelar hacia el presidente por las declaraciones que tuvo después de que se confirmara las alianzas entre algunos partidos políticos para este proceso electoral, ¿cuál es tu opinión? Lo discutimos contigo hace una vez que se había puesto la sanción, que el INE lo había medido esa enviado, mejor dicho, esa medida tutelar, en el sentido de que pues el presidente no habló de democracia en ese momento, no habló de exhorto a salir a votar, de respeto al voto, habló de un proceso electoral y de una estrategia que adoptaron unos partidos políticos. Habló de, vaya, no es lo mismo.
Así es. De hecho, lo que el tribunal acaba de hacer fue revocar las medidas cautelares del INE, que decían en tutela preventiva, como bien lo señalas, que el presidente no debe inmiscuirse en asuntos electorales, en tratar de incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Si está bien o está mal el dicho del presidente es algo que no sabemos, porque el tribunal, a través de su sala especializada, no lo ha resuelto. Es un poco barroco cómo se atiende este asunto en nuestra legislación, pero lo trato de explicar rápidamente. Cuando alguien siente que se está haciendo un daño al proceso electoral, puede interponer una queja y el INE tiene que hacer la investigación, y en 24 horas a partir de que hay un proyecto, la comisión de quejas tiene que resolver si otorga la medida cautelar cuando se solicita. Esto pasa, por ejemplo, en los anuncios de radio y televisión. Cuando alguien dice, en un anuncio me están calumniando, eso va contra la legislación, la comisión de quejas del INE puede decir, retírese de manera preventiva, cautelar, para evitar un daño irreparable. Esto es como una especie de amparo. Te concedo la razón de momento para que no te hagan daño, entonces se retira esto en espera de que se resuelva el fondo. Entonces, el INE puede emitir las medidas cautelares. Nosotros en junio de este año, cuando aquella discusión sobre un supuesto BOA, en donde el presidente de la República se refirió a sus opositores y ellos se quejaron ante el INE, nosotros dijimos, no vamos a otorgar la medida cautelar de tutela preventiva porque se trata de un dicho ya consumado que se da antes de que inicie el proceso electoral federal, pero si el presidente vuelve a meterse a criticar a los actores políticos en sus decisiones, a referirse a los partidos opositores, ya en el proceso electoral, el INE podrá emitir una tutela preventiva porque ya no es un acto de realización incierta, sino parte de una conducta sistemática. Basándonos en criterios del tribunal, dijimos eso, y el tribunal confirmó esa decisión del INE, es decir, esa suerte de advertencia que el INE emitió en junio. ¿Qué pasó? A fines de noviembre, el presidente fue a Baja California, se refirió a las alianzas de distintos partidos opositores. Estos partidos y distintos diputados se quejaron ante el INE y dijimos, pues ya tenemos otra vez un dicho sobre actores políticos y sus decisiones. Se configura la situación que nosotros habíamos advertido que no era correcta y entonces emitimos la tutela preventiva diciendo pues ya no se vuelva a meter en las decisiones electorales ni a tratar de criticar o de ensalzar a alguien, ¿no? Es el deber de neutralidad. Paradójicamente el tribunal nos dice, ustedes no deben emitir esta tutela preventiva, pero en su boletín de prensa señala también el tribunal sobre esta otra decisión que constriñen al presidente para que cumpla el artículo 134 constitucional y no abandone la neutralidad que debe en el proceso electoral. Entonces, por un lado, nos revocan las medidas, le dicen al presidente un poco lo que dijo el INE y estamos en espera de que la sala especializada, que es la que resuelve el fondo de estos asuntos, pues diga si el presidente, al estarse refiriendo a la formación de coaliciones electorales, se está metiendo de manera indebida a la discusión político-electoral.
Entonces todavía falta esperar una parte del proceso.
Así es, sobre esta medida, pues ya la dejaron sin efecto, la medida que tomó el INE, en una discusión, no sé cómo fue esa discusión, porque a diferencia de lo que hace la Comisión de Quejas del INE, que cuando sesiona transmite públicamente por internet y cualquier persona puede seguir nuestras deliberaciones, conocer nuestros argumentos y el sentido de nuestras votaciones, en este caso el tribunal sesionó de forma privada, no transmitió la discusión, no permitió que fuera pública y del conocimiento de la ciudadanía, entonces solo conocemos un boletín. Hasta ayer en la noche que yo salí del INE después de la sesión de Consejo General, no habíamos sido notificados de la sentencia, entonces no sé bien a bien cuáles son los argumentos que usó el tribunal, porque insisto, sesionaron de manera privada. Yo creo que en apego al principio constitucional de máxima publicidad, pues lo deseable sería que las autoridades deliberáramos de cara al público.
Claro, por supuesto. Pues bueno, pues esto quedará todavía entonces en espera. Pues te agradezco mucho, Ciro, por explicarnos todo este asunto, que creo que es muy importante porque está sentando las bases de lo que viene más adelante, por supuesto.
Así es, yo creo que las decisiones del Tribunal Electoral en esta materia van a decir si el INE tiene las capacidades que siempre ha tenido de arbitraje de la contienda electoral, o van a ser acotadas o modificadas. Es un asunto de máxima relevancia.
Sí, sí, sí. Y por lo pronto, pues están haciendo acotadas por lo que estamos viendo. Te agradezco mucho, Ciro.
Al contrario, Mario, el agradecido soy yo contigo, como siempre. Muy buen día.
Igualmente, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre estos delicados temas ya en pleno proceso electoral. Pues ya sabe, el tribunal nuevamente desechó lo resuelto por el INE.